Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos. Vamos a inaugurar hoy el curso 85-86 de las exposiciones de la Fundación Juan Marc con una muestra de arte español contemporáneo procedente de nuestros propios fondos. Es conocida, quizá por muchos de ustedes, la labor que la Fundación viene realizando en favor de la divulgación del arte contemporáneo español dentro y fuera de nuestras fronteras. Es esta una línea de trabajo que mantenemos con verdadero entusiasmo, dada la extraordinaria calidad que tiene el conjunto de los artistas plásticos españoles en comparación con otras naciones europeas y en comparación también con otros sectores de la producción cultural y científica española. En este sentido, pasan ya del centenar las exposiciones que la Fundación ha organizado con obras de artistas españoles contemporáneos en prácticamente toda la geografía nacional. En esta nueva ocasión, las obras expuestas datan de los últimos 25 años y se presentan juntas como una muestra de la creación plástica en España durante todo este periodo. Aunque integrada por obra de 45 artistas, muchos de ellos exbecarios de la Fundación, nuestra exposición de hoy no pretende ser completa ni exhaustiva. Pese al incremento de los fondos de arte español contemporáneo a que hemos procedido en los últimos años, somos muy conscientes de que faltan todavía en nuestra colección obras de autores relevantes, cuya ausencia esperamos poder cubrir en un futuro. Por otra parte, han quedado fuera de la presente exposición todos los fondos de la donación Zobel, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, que sigue abierto, obviamente, así como nuestra colección de obra gráfica, que sigue recorriendo España con carácter itinerante. De este modo, la exposición que hoy inauguramos no constituye una muestra total, sino solo parcial, del arte español contemporáneo, incluso desde la perspectiva de los fondos de la propia Fundación Juan Marc. Otras exposiciones anteriores de arte español contemporáneo organizadas por la Fundación, las catalogadas en los años 73, 77, 78, 79 y 83, han tenido carácter itinerante y se han exhibido, como he indicado, en muchas capitales españolas y algunas extranjeras. La presente exposición nace también con este propósito viajero para seguir contribuyendo a la mayor divulgación del arte español de nuestro tiempo. La exposición, que estará abierta hasta el día 1 de diciembre, ha sido montada siguiendo principalmente el criterio de la cronología de las obras que la integran. De este modo, hemos querido hacer presentes las diferencias estéticas que el paso de los años ha ido estableciendo entre nuestros artistas plásticos. El catálogo permite añadir también un elemento actualizado a la bibliografía disponible sobre la evolución del arte en España, ya que aproximadamente un cuarto de la exposición corresponde a creaciones fechadas en los últimos 3 años. Y concluyo ya mis palabras de presentación. Hemos pedido a la profesora Victoria Convalía que aceptara dar la conferencia inaugural de esta exposición. Victoria Convalía nació en Barcelona y es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de su ciudad natal. Ha sido investigadora invitada en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York y es en la actualidad profesora titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Colabora con frecuencia en el diario El País, de Madrid, y es autora de diversos libros y estudios, además de haber sido responsable de la organización, como comisaria, de varias notables exposiciones. Quiero agradecer a la profesora Victoria Convalía su presencia en esta tribuna y a todos ustedes, señoras y señores, su asistencia a nuestra inauguración. Nada más y muchas gracias.
Bueno, ¿se me oye bien? ¿Va bien el tono? ¿Sí? Más que conferencia, yo creo que esto se trata un poco de una charla. Y cuando la Fundación Marc me pidió que presentara esta colección de arte español contemporáneo con una conferencia o charla, se me presentó el dilema de cómo abordar la cuestión. Porque hablar de casi 50 artistas, o más quizás de 50 artistas, entre los que se encuentran desde los más consagrados hasta algunos jóvenes, hubiera significado algo semejante a un manual. Hubiera sido hablar quizás 2 minutitos para cada uno, con lo cual en el fondo no se dice nada de ninguno de ellos. Escoger a unos pocos hubiera sido partidista, y tampoco había tiempo suficiente para profundizar en su obra. Y hablar de posibles categorías de arte español, en donde encontramos tantas disparidades y estilos, creo yo que afortunadamente, me parecía a su vez que era caer en reducciones siempre simplificadoras y, por ende, diría yo, trascendentes. Así que aprovechando que el caso de la Fundación Marc, estése de acuerdo o no con la totalidad de su selección, era un muy buen ejemplo de vitalidad coleccionística, pensé en abordar el tema del coleccionismo y muy tangencialmente el del patronazgo, porque me parecía más adecuado, además de que posee un enorme interés para el momento artístico español. En parte también por la cierta premura con que me fue encargada esta charla, yo no puedo honestamente asegurar ni una exhaustividad en el tema, que nos ocuparía toda una vida, ni una profundidad total en esta pequeña exposición. Más bien va a tratarse pues de una serie de pinceladas sobre la importancia del coleccionismo, sobre maneras y formas de coleccionar y finalmente sobre un poco sobre el patronazgo, en un deseo de que al poner ejemplos de la historia pasada y presente se ilumine un poco el tema o se aporten elementos para debatir ambas cuestiones. Hacer una historia del coleccionismo sería agotador, pero cabe recordar que se inicia, aunque evidentemente con una mentalidad y con unos fines muy distintos, en las culturas primitivas, especialmente en la proliferación de objetos valiosos en los ajuares funerarios. Pero su propósito, como todo el mundo recordará, era ritual, era religioso. También sabemos de la existencia de tesoros depositados en los templos griegos, pero en realidad el coleccionismo privado, tal como lo entendemos hoy en día, o ya bastante similar al de hoy en día, en un sentido moderno, se inicia con el helenismo en aquellas magníficas villas donde podían verse esculturas, algunas de ellas simplemente reproducciones de otras esculturas que ya se sabían famosas, y todo ello con un sentido ya profano, aunque aquellas esculturas en muchas ocasiones se trataran de Venus o de otros dioses. Precisamente la noción de museo surge, como se sabe, de esta pasión del coleccionismo. Las llamadas pinacoteques, de aquí viene el nombre pinacoteca, eran lugares donde se conservaban obras de arte para deleite y también para difusión del arte griego. La idea ya de tan de Alejandro, de difundir el gran arte realizado en Atenas o en otras grandes ciudades a través de todas las colonias. Museion, en cambio, que quiere decir lugar de las musas, fue definido más como un centro dedicado a nobles disciplinas, es decir, que representaba mucho más un centro donde se recogían los saberes de la humanidad. Bien, hemos visto que el coleccionismo es paralelo a la idea esta de museo, de recoger, como también, curiosamente, es paralelo a la idea de biblioteca y a la idea, si queréis, el precedente moderno, el precedente de la idea moderna de originalidad o, en todo caso, de mitificación del artista. Ya se hablaba de Apelles, que había sido un gran artista, etcétera, etcétera. Todo esto no surge en la época clásica, surge en la época de Alejandro. Luego hubo muchos ejemplos de coleccionismo, sobre todo en la época romana, aunque ciertamente de una forma que quizás no fuera la forma más cívica, el saqueo. Manera de emprender una colección lo fue asimismo tras los saqueos de Siracusa y de Corintio, y tenemos numerosos testimonios de que se valoraba o se enorgullecían Pompeyo, Cicerón, César, Adriano, de sus colecciones particulares. En la Edad Media, en cambio, lo que sucede es que se acumulan tesoros, especialmente en las iglesias, basta citar la de San Marcos, la de San Denis en Francia, y como se desprende de una sociedad en la que era la religión la que movía los hilos del poder y de la vida cultural, estos tesoros compartían esta doble condición de trofeo y de objeto simbólico. Su finalidad, que en el fondo no es tan lejana, aunque no lo parezca, a ciertos usos de prestigio contemporáneo, era mostrar la superioridad a través de un botín. Y se apreciaba tanto su valor material, pongamos por caso el de las joyas, ¿no?, que es un valor objetivo, como el emblemático. De ahí que se conserven todavía ahora en muchas iglesias y luego en pasado museos el cofre del Cid, las banderas de los cruzados contra los turcos, etcétera, etcétera. Los reyes medievales también aseguraban sus alianzas encargando piezas preciosas que donaban a las iglesias. Y es obvio que en tales producciones no solo contaba el interés, llamémosle espiritual estratégico, con guioncito entre medio, sino también el estético, aunque lo fuera de forma tangencial. Las colecciones medievales se llenan de objetos inusuales, curiosos. Son las llamadas maravillas, que pueden ir desde los animales exóticos disecados hasta las piedras que entonces se creían que tenían o que poseían propiedades mágicas. Mientras tanto, la pintura, la escultura, como todo el mundo conoce, seguía en las iglesias y habrá que esperar al Renacimiento, con su renovado interés por el hombre y, por lo tanto, por su capacidad creativa, así como el desarrollo de aquella conocida pasión por lo antiguo y los deseos de conservarlo e imitarlo, para ver nacer unas colecciones cuyas aspiraciones se acerquen más a las colecciones modernas. Es de sobras conocido el jardín de esculturas de Lorenzo el Magnífico, que según Vasari servía de protoacademia, es decir, un lugar de aprendizaje para artistas jóvenes. Esto no se ha comprobado del todo, sin embargo, todo el mundo sabe que Miguel Ángel trabajó, copió, dibujó en este famoso jardín de Lorenzo el Magnífico, pero en todo caso está bien citarlo como ejemplo de una colección privada que tenía a su vez, para, aunque fuera para unos pocos, un uso, dijéramos, social, didáctico y de formación de los jóvenes. El placer de la posesión y el prestigio se mezclaban sin duda a la conciencia religiosa y a la conciencia también cívica. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Giovanni Rucellai, el dueño del famoso Palacio Rucellai, que se vanagloriaba de poseer obras de los mejores pintores italianos del momento, Filippo Lippi, Domenico Merenciano, Verrocchio, Uccello, etc., y añadía que su interés en construir y decorar casas e iglesias comportaba, decía él, y cito textualmente, la mayor satisfacción y el mayor placer porque sirven a la gloria de Dios, al honor de la ciudad y a la conmemoración de uno mismo. Se le puede atribuir, dice Bach Sandal, en aquel precioso librito sobre vida cotidiana y arte del Renacimiento, otro motivo que no menciona, seguramente por el contexto en que está escrito, que sería este factor de goce evidente de mirar simplemente buenos cuadros. En España, el coleccionismo del Renacimiento y del Barroco ha sido justamente ahora sintetizado en un libro muy reciente de Miguel Morán y de Fernando Checa. Y creo que es interesante porque se trata del arte, de las colecciones españolas de los siglos XVI y XVII, sobre todo, para, como enfocan sus autores, para ver el paso de lo que ellos llaman las cámaras de maravillas, es decir, la idea todavía medieval, a las galerías propiamente de pinturas, que ya son una idea moderna. Como se trata del caso español y como la colección del Escorial fue realmente de las más prestigiosas de Europa en aquellos momentos, en el siglo XVII, he intentado simplemente sintetizar algunos de estos ejemplos de cómo va variando el coleccionismo a lo largo de estos dos siglos. Por ejemplo, la colección imperial de Carlos V, la llevada a Simancas, incluía relojes, cartas de navegación, es evidente el interés por los viajes y por los descubrimientos científicos, libros, objetos de plata, cuadros, pero fíjense que se menciona entre medio de pasada, piedras preciosas, sobre todo turquesas, objetos procedentes de las Indias, obviamente no con el carácter arqueológico y diríamos respetuoso con lo que lo entendemos ahora, sino como carácter de rareza, y joyas asimismo de gran riqueza y exotismo. El gusto por las curiosidades es todavía un gusto medieval y, por otro lado, muy manierista, que es un momento cultural muy sofisticado y muy abocado, podríamos decir, a estas rarezas y cosas inusuales. Y aún pervivirá en las colecciones de Felipe II. También en Carlos V es típico, y lo será típico de Felipe II, esta dicotomía en cuanto al gusto artístico de los austrias, es decir, se decantan entre la pintura flamenca y norteña y la escuela veneciana, especialmente Tiziano. Bien, es Felipe II el que constituye en el Escorial una de las colecciones más preciadas de Europa. Tenía poseía obras espléndidas, muchas de ellas obviamente están ahora en el Prado. Tenía el martirio de San Lorenzo, la adoración de los reyes de Tiziano, tenía el carro de Leno, la tabla de los siete pecados capitales del Bosco, obras de Van der Weyden, de Patinir, la anunciación de Veronés, el nacimiento de Tintoretto, la Virgen con Santa Ana de Rafael, ¿eh? A su gusto por Tiziano o por los flamencos se une así el de la pintura italiana por su calidad, pero también un rasgo que entonces era moderno o, diríamos, proto-barroco, es decir, la inclusión de bodegones y de escenas de género. Esto, que hoy en día más bien sería un gusto típicamente conservador, por llamarlo de alguna manera, entonces era una novedad. Es en el barroco cuando se especializan los pintores, cuando los géneros además se separan y empieza a ver los dedicados a pintura de historia, pintura mitológica, bodegones, paisajes, etcétera, escenas, etcétera. En el Alcázar se hallaba la galería de retratos que corresponde simplemente a un deseo de exaltación de la monarquía, aunque también había pinturas de correggio de tipo mitológico. Y en el Pardo, pocas pinturas, pero eso sí, maravillas, como la Dánae, Diana y Acteón o el Rapto de Europa de Tiziano. Pero no solo eran los reyes los que coleccionaban, sino que esto se corresponde además a un interés muy incluso extendido por promocionar el coleccionismo entre la nobleza. Piénsese que el Felipe de Guevara, un perteneciente a la nobleza española, poseyó el famoso cuadro El matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Luego podríamos citar al duque de Villahermosa, los duques de Alcalá, que tenían Tizianos, Durero, Palma el Joven, Gentileschi, etc., o el marqués de Pozas, que tenía Correggio, Tiziano. En el siglo XVII el interés por la pintura se acrecienta y surge la figura del duque de Lerma, que no solo es un asesor político de Felipe III, sino que también es un asesor artístico. Y esto lo cito porque ya veremos cómo las colecciones en general han surgido siempre de dos tipos en cuanto a la selección. O bien ha sido una única persona que de una forma muy apasionada y personal y subjetiva hace su colección, o bien que busca la figura de un asesor, de un reconocido entendedor en arte, y entonces se confía en su criterio y le encarga el que le haga la colección. De esta época son los primeros retratos de personajes españoles de Rubens, que había venido a España como embajador del duque de Mantua. Ahora mismo en Europalia, yo he podido ver el retrato del duque de Lerma, espléndido, de Rubens, y la adquisición de La religión socorrida por España de Tiziano, que es otro espléndido cuadro que hoy está en el Prado. Finalmente, de toda esta saga de la realeza española, es sobre todo Felipe IV quien acrecienta, y pásmense porque ahora verán el número, la colección real. Añade 2.000 cuadros a los más de 1.000 de que constaba esta colección. Pero además lo hace con un gusto, aunque sea también asesorado, diríamos selectivo. Es decir, que él retira del Alcázar obras flamencas del siglo XVI y coloca en cambio a Rubens, a Gentileschi, a Rivera, Guido Reni, Van Dyck, Bruegel, o sea, barrocos, ¿no? Lo que ahora diríamos barrocos, entonces obviamente serían modernos. Y envía a Velázquez en 1649 a Italia a comprar pintura. Es de sobras conocido este hecho. Y por otro lado, compra para el Buen Retiro también lo que tendríamos que llamar los modernos de su momento, es decir, Claude Lorrain, Poussin, Domenichino, Zurbarán y Velázquez, En su testamento, además, especifica que su colección de pintura no puede separarse del Real Palacio de Madrid. Y estos, por tanto, son rasgos que demuestran un gusto decidido y una atención especializada a la pintura como valor en sí. Por estos ejemplos que acabo de citar, vemos cómo en realidad ha sido muy típico el que de las colecciones reales o que las colecciones reales sean el núcleo, el germen, de donde luego han surgido grandes museos. Ahora hemos visto los del caso español, de los cuales surgirá el Prado. El mismo caso sucede con el Louvre, con las colecciones de Francisco I, de Luis XIII, de Luis XIV, que se abrió al público bajo la Revolución Francesa, 1793, el del Hermitage, que son las colecciones de Catalina la Grande, especialmente asesorada por el gran filósofo y conocedor Diderot, y que en este caso se abrió al público también tras otra revolución, la Revolución Rusa del 17. Muchas colecciones privadas han seguido también la misma vía. Y en este sentido, yo creo que para el caso español, donde todavía tenemos pocos ejemplos de ello, es interesante citar los ejemplos que existen en el mundo sajón, o quizás porque yo sea uno de los que conozco un poco más. Ha habido numerosas donaciones particulares que han sido, como decía, el núcleo de excepcionales galerías o museos. Citemos, por ejemplo, la National Gallery de Londres, que muchos de ustedes deberán conocer. Está formada, que esto es lo que la gente normalmente nunca suele leer cuando mira los museos, porque obviamente son más bonitas las obras de arte que no estas historias, pero estas historias son muy importantes, si no, no hubieran existido las obras de arte. Está formada, como digo, con las colecciones de dos personas, Sir George Beaumont y John Julius Angerstein, que en los años 30 del siglo XIX, del siglo pasado, las legaron. Por otro, incluso antes, están las colecciones de un vizconde, el vizconde de Fitzwilliam, que con ello se formó en el año 1816 otro museo más pequeño pero espléndido, que es el Fitzwilliam de Cambridge. La Wallace Collection, reunida ya desde el siglo XVIII por una familia y legada por Lady Wallace al gobierno a finales del siglo pasado, fue abierta al público en el 1900. Y finalmente la Courtauld Collection, donde también existe el famosísimo Courtauld Institute, donde todos los historiadores del arte quisiéramos ir, o quisiéramos estar becados, ¿no? Donado por Samuel Courtauld en el año 31 de este siglo. Aunque tal vez los ejemplos más espectaculares sean los de las colecciones norteamericanas. Y ahora me voy a referir sobre todo a las colecciones de arte contemporáneo. Estas colecciones norteamericanas, primero en general hablaré de las grandes colecciones, luego de los ejemplos de arte contemporáneo. En general todas ellas se formaron gracias a las ideas, las ganas de coleccionar de los grandes magnates de la industria, de las finanzas, siempre, de todas maneras, asesorados por los mejores conocedores del momento. Pensemos en Berenson, pensemos en Roger Fry, ¿no? Los señores Mellon, Morgan, Frick, Allman seguramente compraban para conseguir un prestigio que su cuna o su origen no podían darles, o para demostrar seguramente el poderío que puede crear una nueva nobleza, entre comillas, que es la capitalista. Pero en todo caso sus espléndidos legados han hecho que Norteamérica posea unas colecciones que en algunos casos superan en calidad y en cantidad a las europeas. En el caso del arte contemporáneo, halló sus mejores benefactores en Norteamérica, sobre todo alrededor de la época de los años 30 de este siglo, y curiosamente por iniciativa de mujeres, y no ahora por un intento de hacer feminismo desde esta tribuna, ni mucho menos, pero uno se da cuenta de que la idea del MoMA es idea de tres mujeres y de otros dos museos también. Es decir, que alentándolo, simplemente dejando su dinero, comprando, buscándose asesores, lo que fuera, pero cuando uno se pone a revisar el inicio de estos grandes museos, se encuentra con la figura de estas mujeres. La idea del MoMA fue de Abby Aldrich Rockefeller, de Lily P. Bliss, que también era otra mujer, quien donó sus Cézanne, Matisse, Picasso, Seurat, Gauguin, y luego de la señora Sullivan. Se inauguró en el año 29 y luego se incrementó con las colecciones de otra mujer, Mrs. John Rockefeller, más la ayuda financiera de otra mujer, Mrs. Simon Guggenheim. Lo que pasa es que con el correr de los años, actualmente el MoMA de Nueva York tiene o cuenta con unos 900, no sé si se puede decir donantes o donadores, donantes es la palabra antigua de la Edad Media, supongo que ahora se debe decir donadores, donors, dicen ellos. El gran acierto, claro está, fue escoger a Roger Fry como director, entonces un joven de 27 años, pero que fue capaz de formar la colección que durante muchos años ha sido calificada como la mejor del mundo. Yo personalmente discrepo de la selección de Alfred Barr, porque privilegia ciertas individualidades, Picasso, Matisse, relega ciertos movimientos como el constructivismo ruso o el expresionismo alemán, pero evidentemente ello nos llevaría aquí a otra discusión mucho más larga y quizás hoy no sea evidentemente el momento. En cuanto al Whitney Museum, está basado no solo en una colección, sino en una idea que ahora también, al cabo de tantísimos años, se ha extendido generalmente ya, que es la idea de patrocinar, en este caso, el arte norteamericano a base de la compra de obras artistas. Esta iniciativa partió de Gertrude Vanderbilt Whitney, que ella misma era una escultora modesta, no una importante escultora, pero que... Y dicho sea de paso, como muy pocas veces sucede, decidió poner su fortuna dedicada a ayudar a sus colegas, es decir, al resto de los pintores de su generación, anteriores o incluso posteriores. Formó en un principio asociaciones de artistas que se reunían periódicamente, son los conocidos clubs de artistas norteamericanos, y en el año 31 se abrió el Whitney Museum con unas 500 obras de Gertrude Vanderbilt, es decir, de su colección. En el año 66, como quizás conocerán, se trasladó a este edificio actual, que es la obra del gran arquitecto Marcel Breuer. En el año 54 recibió asimismo la ayuda financiera de Nelson Rockefeller y finalmente también ha sido financiado por el National Endowment for the Arts, que es una agrupación gubernamental de ayuda a las artes que ha contribuido con unos 3 millones de dólares para actividades y exposiciones. He calculado que este septiembre pasado se acordó una dotación de 800.000 dólares más para incrementar las actividades y los fondos del museo, son unos 120 millones de pesetas. O sea, esto es reciente, del mes pasado. Bueno, pero esto nos llevaría también al tema de las finanzas, que no es el nuestro de hoy. El Guggenheim, también en Nueva York, es el resultado de una labor de persuasión, sobre todo. A veces las cosas son más indirectas. Y en este caso la persuasión fue la de la baronesa Gila Rebey Boren, el nombre es complicadísimo, Ehrenweisen, que convenció a Solomon Guggenheim para que comprara arte del siglo XX, creándose de este modo esta excelente colección de arte principalmente abstracto, Delaunay, Kandinsky, Léger, con la cual se abrió el museo en el año 39. Luego no podríamos olvidar la importancia de otras colecciones de arte contemporáneo en Norteamérica, como la Barnes Foundation, la de Catherine Dreyer, que asociada con Duchamp, con el artista Marcel Duchamp, creó la Société Anonyme en 1922, o la famosa Phillips Collection, creada por la familia, también era una colección familiar, en 1918. Las americanas, si no me equivoco, fueron colecciones de mayor envergadura que las europeas, pero lo importante sería señalar cómo, en su gran mayoría, las buenas colecciones han sido partidistas, especializadas, enfocadas según criterios subjetivos o por el asesoramiento de un conocedor que a su vez posee un criterio propio. En Europa hubo coleccionistas de sobrados recursos, como los rusos Morozov y Shukin, eran unos millonarios, pero dedicados al comercio, no eran particularmente nobles, o bien de pequeños recursos, como Gertrude Stein, que en realidad no era más que una próspera burguesa norteamericana. Pero ambos, aunque realizaran colecciones de varios artistas, no tuvieron un gusto nada ecléctico. O sea, en modo alguno se puede pensar que compraban cualquier cosa. Gertrude Stein, por ejemplo, jamás compró Braque o Léger, ni tampoco a cubistas secundarios, Gles, Metzinger, etc., que entonces eran tanto o más reconocidos, e incluso se pagaba por sus obras los mismos precios que por Braque o por Picasso, y Gertrude Stein no los compró. Gertrude Stein compró Picasso y Juan Gris, quizá como recuerda Douglas Cooper, porque pensaba que el cubismo era esencialmente una concepción propiamente hispánica. Esta es una cita textual de Gertrude Stein. Y de paso recomendaría este excelente texto del catálogo, claro que está en inglés, pero del catálogo El cubismo esencial, que se hizo en el año 83 en la Tate Gallery de Londres, donde Douglas Cooper se dedica simplemente, y son años de trabajo, a seguir la historia del coleccionismo y del patronazgo de las pinturas cubistas de Braque, Gris y Picasso. Su hermano Leo, en cambio, dejó de comprar Picassos en 1910 porque había perdido, dijo él, la fe en el cubismo. Luego tenemos otro caso, incluso divertido y sorprendente, y además de buen coleccionista, no cito aquí colecciones, que a mi entender también hay colecciones flojas, el de Jacques Doucet, el modisto, que liquidó en el año 1912, todas sus obras de arte del siglo XVIII, que habían sido colocadas en una mansión que él se había hecho construir en estilo Luis XVI, para comprar obras, decía él, de mis contemporáneos, es decir, sí, y ya tenía 70 años. Entonces compró principalmente Picasso, poseyó las de Moiselle d'Avignon, Braque, Brancusi, Rousseau, Matisse, Picabia, etc., y en un nuevo apartamento hecho construir también por un arquitecto moderno y decorado por los mejores arquitectos del Art Deco, sobre todo por Elling Grey, por Legrain, etc. Obviamente el paso no fue brusco, porque uno podría pensar, bueno, a lo mejor este señor ha perdido un clavo de repente, porque tuvo una fase intermedia como coleccionista en la que poseyó muchas telas impresionistas, que a su vez vendió en el año 17. Pero en todo caso, recorrió casi, no digo la historia de la humanidad, pero sí la historia del siglo XVIII al XX. Jacques Doucet tomó como asesor a André Breton entre el año 21 y 24. Y de una forma similar, también Paul Guillaume, otro coleccionista que también el año pasado se pudieron ver sus obras ya abiertas al público, se benefició ampliamente de los consejos de Apollinaire. A sus 23 años, este jovencísimo, primero marchante y luego coleccionista, Paul Guillaume, abrió su galería con la obra de Natalia Goncharova, la artista rusa constructivista o de los principios del constructivismo. Esto era 1914, cuando nadie, salvo cuatro amigos de los cubistas en París, conocía a Natalia Goncharova. Los gustos de Paul Guillaume han sido calificados de variados, pero su colección, que se abrió, como digo, el año pasado, revela una personalidad, de todas maneras, una personalidad hacia varios artistas, pero artistas muy marcados y de épocas, o sea, no compraba cualquier Picasso, sino el Picasso de los años 20, pongamos por caso, ¿no? Y así vemos cómo en un principio se apasionó por Modigliani y Delaunay, entonces muy desconocidos, por el aduanier Rousseau, esto un poco como todo el mundo, pero luego se centra mucho en el Picasso de los años 20, en el Derain posterior al fobismo, también de los años 20 y 30, Matisse, Soutine y luego los impresionistas Cézanne y Renoir. ¿Por qué se colecciona? Los motivos que han impulsado el coleccionismo del siglo XX me parece a mí que no difieren demasiado de los siglos precedentes, porque se basan seguramente en sentimientos y aspiraciones que son tan viejos como la humanidad misma. Es decir, el deseo de posesión, de disfrute estético, el prestigio, la defensa, en última instancia, de unas ideas que se pueden traducir en una opción artística. Es decir, no es lo mismo escoger el comprador, el coleccionista, obviamente tiene que hacer una selección, y no es lo mismo escoger un artista de un primer periodo, de un segundo periodo, cuando se dice que está de moda una cosa, evidentemente es muy significativo comprarla o no, etcétera, etcétera. Es decir, siempre es también, en los mejores casos, un parti pris. A ello habría que añadir una distinción propia de nuestro siglo, y es que desde el advenimiento de las democracias burguesas, aquel antiguo privilegio estético limitado a unos pocos tiende a entenderse como un bien social, y en su gran mayoría las colecciones se legan o a veces se depositan ya en vida a una institución pública. Existe también, sobre todo en Norteamérica, el acicate de la deducción de impuestos en la compra de obras de arte. El procedimiento puede ser criticado, yo le he oído criticar. En España en general estamos, y yo incluso me incluyo, a favor, porque creo que solucionaría una serie de cuestiones para fomentar el coleccionismo, pero los comentarios en contra de este procedimiento se hacen desde una postura que, claro, obviamente es una postura que ha de rechazar el principio de la propiedad privada. O bien se hacen de una forma también radical, desde posturas que sostengan que algunos ejemplos, que los hay, de acumulación de obras de arte, se han hecho podríamos decir, a expensas de directrices políticas indirectamente no democráticas. Es el caso de la conexión entre los Rockefeller y el cobre chileno, ¿no? En este caso, evidentemente, dependerá de las ideas de cada uno y de si, en última instancia, de una forma casi dramática, uno escoge el arte o la vida, ¿no? Creo que también hay otro tema interesante que sin duda a mí me gustaría que se pudiera debatir, no sé si este sería el momento, en todo caso lo lanzo, es el de si se pueden establecer diferencias entre el coleccionismo previo a la Segunda Guerra Mundial, por establecer una fisura, un corte, que de todas maneras ya sabemos que siempre no es exacto, y el coleccionismo posterior. Yo no conozco ningún estudio global al respecto y creo que además, bueno, creo yo y lo creo mucha gente ahora en todas partes, de que estos son temas muy interesantes para la historia del arte. Lo mismo que ya desde hace unos años se está haciendo con el Renacimiento, ¿no? Pero que el coleccionismo y las finanzas y los pasos de una mano a otra de las obras de arte del siglo XX también son muy demostrativas de gustos, de ideología que están en el poder o que no, de la importancia que se concedía en un momento dado a un estilo a otro, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, podría pensarse que, a lo mejor, que los apasionados por el arte de vanguardia arriesgaban más entonces, con este entonces quiero decir 1910, 1900, ya no digamos desde 1900 hasta el año 20, 20 y pico, que nuestros contemporáneos. Aunque tal vez esto no sea así. Yo personalmente me quedé muy asombrada el año pasado al ver cómo el gran galerista Sidney Janis, que había expuesto en Estados Unidos a Mondrian y a tantos otros de las primeras vanguardias, incluso, si mal no recuerdo, si no me equivoco, ya desde los años 40, defendía acérrimamente, esto me tocó a mí vivirlo el año pasado en Arco, aquí en Madrid, a los artistas del graffiti neoyorquino, ¿no? Para mí es una opción totalmente equivocada, pero evidentemente a cada cual sus gustos. Y esto también sería uno de los retos y de las gracias y del interés en que las colecciones sean subjetivas. Uno se arriesga y por lo tanto puede acertar o puede no acertar. Actualmente, me refiero ahora y estoy hablando de colecciones sobre arte contemporáneo y más recientes, es decir, a partir de los años 60 hasta ahora, existen colecciones tan especializadas como las del italiano Pancia di Buimo, que es sobre arte povera, como esta variadísima colección Saatchi en Londres, que comprende 51 artistas que van desde Philip Gaston hasta Richard Deacon, es decir, desde un miembro del expresionismo abstracto americano ya muerto, pero es el único, diríamos, histórico, entre comillas, todo el mundo es histórico en según qué medida, hasta un artista joven inglés. Iniciada en los años 60, esta colección Saatchi, que sorprendió a todo el mundo cuando se mostró ahora en junio, si mal no recuerdo, en todo caso todavía dentro de este mismo año en Londres, creo que ya posee varios nombres en ella que algunos estudiosos o interesados en arte contemporáneo ya no aceptaríamos como nombres museables o de interés como para conservar, ¿no? Esta también quizás sería una de las de los defectos de según qué colecciones que se hacen sobre el momento, ¿no? Pero en definitiva yo creo que quizás el peor fenómeno sobre el peor, porque yo creo que el coleccionismo está muy bien, y digo el peor porque es un fenómeno reciente que cada día uno va viendo más paso a paso este fenómeno de hace solo 4 años, lo que está sucediendo, y que también atañe al coleccionismo actual. Es que con esta reciente, ya digo, solo de 4 años, pero ha sido vertiginoso, moda del neoexpresionismo, ha sido promocionado por galerías de gran poder que han conseguido hasta la fecha disparar los precios de los artistas jóvenes, que alcanzan unas cotas absolutamente, a mi entender, desquiciadas respecto a artistas de calidad histórica. O, es decir, ya podríamos tener ciertos baremos para pensar que el precio de un Schnabel que acaba de empezar su, bueno, tiene 30 años, pero acaba de empezar su carrera, si son 7 millones de pesetas y un tapiz cuesta 14, realmente es casi surrealista, ¿no? Es decir, ¿a qué está jugando esta gente? Esta promoción está jugando esta gente a una especie de círculo vicioso en el que se emplean una serie de tácticas para hacer aparecer obras como vendidas de antemano, vender previamente a una exposición, elevar los precios. Es decir, se crea una situación anómala y desproporcionada, cada vez más vertiginosa. Si lo cito respecto al coleccionismo es porque esto también afecta a toda una serie, yo ya no sé si se les puede llamar coleccionistas o simplemente marchantes, que yo creo que sobre todo por afán especulativo compran también de forma vertiginosa esta última moda. De todas maneras, yo creo que como todo, las modas son pasajeras. Entonces, recuerdo que en Francia, donde han querido promocionar muchísimo, incluso por parte gubernamental, también una escuela joven de neoexpresionismo y que han tenido la mala fortuna de que no tienen grandes artistas excelentes, ¿no? Ha habido, ya se ha dado el caso, coleccionistas recientes que han comprado de una forma desorbitada todos estos nombres jóvenes de arte francés y que ahora ya no saben qué hacer con estas obras porque realmente no las venden a ningún precio. Es decir, que estos fenómenos también suceden. Bien, brevemente podríamos aludir a qué pasa con el arte español contemporáneo. Si lo comparamos con Europa y con Norteamérica, nuestro país, yo creo que como siempre, abunda en genios o en personalidades artísticas muy relevantes, tanto como carece en infraestructura cultural. Las circunstancias históricas son de sobras conocidas, han hecho que las escasas colecciones de arte contemporáneo sean el fruto de iniciativas privadas hasta realmente hace bien poco tiempo. El Museo de Cuenca, el de Villafamés, la Fundación Miró, la colección de Eusebio Sempere, ahora tendríamos que hablar también de esta colección, son ejemplos bien distintos que merecerían un análisis especial, pero en todo caso, yo creo que el hecho a subrayar es la relativa excepcionalidad de estas iniciativas. La falta de recursos y de ayudas que algunas de ellas han padecido y la poca atención que se ha recibido a la idea de recoger o incluso de promocionar, pero también de formar, ya, de seleccionar un patrimonio contemporáneo español. Deben existir, por otro lado, colecciones privadas. Son pocas las conocidas abiertamente por los amantes del arte contemporáneo, me refiero siempre, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, los que trabajamos en este tema, conocemos algunas, pero obviamente hay muchos propietarios que mantienen su silencio por temor al fisco, un hecho que cambiaría sobremanera, como he dicho antes, si las leyes les permitieran una desgravación fiscal en la compra de obras de arte. Luego se da, por otro lado, este fenómeno de las entidades bancarias comprando arte contemporáneo. Yo creo ver, tendría que haberlo mirado con mucho más detenimiento, pero creo ver que las listas de los artistas suelen ser bastante idénticas. En parte es normal, porque los nombres más relevantes, en un 60%, quizás todo el mundo estaríamos de acuerdo. Pero creo que haría falta, la exhaustividad es imposible porque nadie se pondría de acuerdo, haría falta una mayor, ya que se puede, una mayor exquisitez en la selección de una obra, o bien ya, como creo que he estado defendiendo hasta ahora, una mayor exclusividad, es decir, apostando por una especialización en unos artistas determinados. Evidentemente yo no quiero negar con ello el valor de estas colecciones, que además forman parte de todo el patrimonio del país y suficientemente hacen cuando tantas otras instituciones debieran ya estar comprando arte contemporáneo, sino que solo quisiera recordar que además de una inversión, una colección es siempre un parti pris, en el que la intuición y el razonamiento selectivo son fundamentales. Madame de Menil, que tiene una colección espléndida, es una señora mayor que todavía vive, una colección que empezó en los años 40, son los que, por cierto, patrocinaron, iba a decir, pero encargaron la capilla de Rothko en Houston. Madame de Menil, como digo, decía que hay que perder la cabeza para realizar una colección. Perderla, añadiría yo, o utilizarla mucho más allá de lo que la mayoría silenciosa, aunque sea la especializada, dice que es arte en un momento determinado. Y para finalizar, una breve alusión solamente a la cuestión del patronazgo. Hablar de patronazgo nos llevaría otra vez otra charla entera y además solo se relaciona en algunos aspectos con el coleccionismo. Los mecenas de antaño creaban la mayoría de sus colecciones por encargo, esto creo que todo el mundo lo recuerda, y ya saben ustedes que estipulaban incluso a veces hasta el mínimo detalle, pongamos por caso los mecenas del Renacimiento, para cómo se debía hacer un cuadro, si la Virgen debía ir con manto azul o de otro color, cuánto oro se tenía que poner en el fondo de la tabla, etcétera, etcétera, ¿no? El patronazgo directo, mediante encargos, estaba en manos de las cortes, la nobleza, la iglesia, o bien los ricos comerciantes, como se dan en Florencia o en Flandes. Ahora bien, este fenómeno cambia radicalmente, aunque sea un fenómeno de lenta penetración, con lo que hemos llamado el advenimiento de la modernidad, y que surge tras la Revolución Industrial, surge en política tras la Revolución Francesa, y es un periodo relativamente largo que incluye también efectivamente el asentamiento del capitalismo. Las clases que a partir de entonces estarán en el poder poco tienen que ver con los mecenas del Renacimiento. Son los nouveaux riches, son los nuevos ricos del siglo XIX que prefieren los estilos que les recuerden el arte del pasado y lo hacen simplemente por confortabilidad visual, por confortabilidad mental. Lo hacen también porque en Francia, que es el caso más paradigmático de cambio y de gusto artístico y donde nacerá la vanguardia, el impresionismo, tienen unas monarquías burguesas que les dicen enrichissez-vous, o sea, enriquezcanse con su trabajo, como dice Luis Felipe de Orleans. Por tanto, estos nuevos patronos de mitades, principios hasta finales del XIX, prefieren el arte que hemos dado en llamar Pompier. Por otro lado, el desarrollo de la difusión de la cultura, la prensa, la litografía, la fotografía. La litografía es de finales del 18, la fotografía es de 1830 aproximadamente, dan como consecuencia asimismo esta aparición de distintos niveles de cultura. Un nivel de cultura que ya podemos llamar elitista o especializado, como quieran, y un nivel de cultura comercial. Y por tanto, la conciencia de la vanguardia nace con el aislamiento del artista experimental frente a estos fenómenos. O sea, no es una casualidad que de un día al otro el artista no es que diga yo me quiero sentir aislado, sino que es toda una serie de condicionamientos efectivos, reales, que lo hacen sentirse aislado. Y la única propiedad que les queda es este orgullo de la soledad, de saberse dueño de su propia obra y de nada más. Es el orgullo de Flaubert, de Baudelaire, de Cézanne, ¿no? En el siglo XIX, el patronazgo oficial, sobre todo el del gobierno, es muy curioso cuando uno lo estudia y es muy divertido porque intentan, hoy en día se suele ser más discreto, intentan convencer a los artistas a que cambien incluso su estilo, ¿no? Y las anécdotas con Delacroix, con Courbet, son de todos conocidos. El delegado de gobierno, el conde de Nieuwerkerque, le dijo a Courbet que por favor, que era una pena que siendo él un artista tan famoso y tan bueno, como decían por ahí, que por qué no era un poco menos de izquierdas, que por qué no cambiaba un poco más el estilo para que todos lo entendieran mejor. Courbet, que además era un orgulloso, le dijo, y un independiente como tenía que ser, dijo, yo también soy un gobierno, mire, yo considero que traduzco del francés, a su gobierno como un simple particular. Si mis trabajos le gustan, es usted libre de comprármelos. Frente a este patronazgo oficial, surgieron en el 19 unos pocos compradores entusiastas delante del arte nuevo. Son Brujas, son Choquet, Durand Ruel. Y esta situación se prolongó durante la primera mitad de nuestro siglo, o casi hasta los años 30, en estos años en que los artistas de vanguardia realmente gozaron de un casi ningún apoyo oficial. Desde la Segunda Guerra Mundial, en cambio, yo creo particularmente que asistimos a un nuevo tipo de patronazgo, que casi se podría calificar de renacentista si no fuera por la, en ocasiones, falta de sensibilidad de sus componentes. estamos asistiendo a una especie de carrera de prestigio entre naciones, donde los grandes museos o las grandes firmas comerciales, o incluso a veces por las delegaciones de gobierno mediante embajadas o lo que sea, patrocinan en Europa y Norteamérica la pintura joven. Una pintura joven que además ya no se opone a ninguna ideología y que se vuelca a una mirada interior en el mejor de los casos, o que es decididamente arribista en el peor de ellos. En países como el nuestro, en donde la nueva democracia desea potenciar la cultura y por tanto las artes, yo creo personalmente que se ha hecho efectivamente mucho, pero tal vez, estoy hablando en líneas muy generales porque siempre hay excepciones muy notables, tal vez precipitadamente. Hay miles de concursos cuyos resultados son a veces dudosos, que ofrecen cantidades a veces muy pequeñas, a veces astronómicas, a alguien para quien aquello es una recompensa, pero muchas veces no es una ayuda continuada o firme en su trabajo. Yo creo que los sistemas de becas o de compras son mucho más adecuados, pero que comportan a su vez, y también simplemente voy lanzando cuestiones sobre esto, comportan a su vez una funcionarización del artista, que es paralela a la del intelectual y que creo que es un fenómeno sociológico de los más interesantes y penosos que estamos asistiendo por el otro lado, la ganancia de las nuevas libertades, ¿no? ¿Cómo va uno a emitir una opinión crítica para con una institución que benévolamente lo mantiene? Esto es lo que se deben preguntar o se deben decir la mayoría de todos estos agraciados, ¿no? Pero ya lo dijo quizás Ezra Pound, el conocido escritor: la única cosa que uno puede dar a un artista es tiempo libre para crear, y efectivamente no se trata de caridad. Por tanto, una ayuda totalmente desinteresada, con una visión de futuro que vaya mucho más allá de amiguismos, de colores políticos o incluso de modas, yo creo que en el fondo es una mucho mejor inversión a largo plazo que estos mecenas o futuros mecenas podrían hacer al arte español. Y esto es todo.